Son las 9 horas 34 minutos. Nosotros escuchamos la música de Peter Tosh. Legalized. ¿Es? Legalized, ahí está. Legalizala, Pepe. ¿No? Algo así sería. Bueno, está bien. Ya está legalizada. Bueno, está regulada, está
claro,
regulada.
Está regulada.
Y vamos a retomar un tema que ya hablamos hace unos meses y con alguien que ya hablamos también hace unos meses, pero hay novedades. Camila, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días a todos.
Muy buenos días.
Bueno, como vos bien decías, vamos a hablar con Carlos García, profesor adjunto del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, en este ciclo que estamos haciendo sobre las distintas actividades que tienen. Bueno, y nos va a contar sobre los avances que ha tenido esta investigación, sobre todo en la parte experimental.
Muy bien, Carlos, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días para todos, ¿cómo andan?
Muy buenos días.
Bueno, contanos qué cambios han realizado desde la primera vez que hablamos contigo hasta ahora en la parte experimental, ¿qué avances han tenido?
Bueno, sí, más que cambios, avances en los algunos de los objetivos que nos habíamos planteado. Avanzamos fundamentalmente en lo que compete a nuestro trabajo en Facultad de Química, en la caracterización fitoquímica de algunas nuevas variedades, una decena de variedades provenientes de clubes de cultivo legalmente establecidos, y también en algunos ensayos biológicos con los colegas de la Facultad de Medicina, el profesor Falconi, el profesor Mechoso y el profesor Gracesco, en cuanto a, por un lado, la cierta influencia en la actividad sueño-vigilia, y por otro lado, en nuestros primarios a nivel de los posibles efectos radioprotectores de extractos de cannabis. Eso es básicamente lo que hemos podido abordar en estos meses.
¿Y en esto de sueño vigilia qué hallaron?
Bueno, son preliminares los estudios, ¿no? Todavía no hay datos concluyentes, es más, no están procesados. Ahí sería interesante luego charlar con Atilio Falconi, que es el profesor encargado de llevar adelante estos experimentos, pero se trata de experimentos en vivo con animales de laboratorio, donde se evalúa las distintas frecuencias de las ondas cerebrales de estos animales, tanto en vigilia como en sueño, sometidos o no al cannabis, ¿no? Se lo estamos dando vaporizado, exactamente, esa es la idea.
¿Hay alguna presunción, que partan para estudiar esto de sueño-vigilia? ¿Parten de alguna hipótesis?
Sí, hay algunos estudios preliminares, muy preliminares, digamos, porque como todo lo del cannabis, muchos de los estudios, investigaciones sobre potencial aplicaciones médicas y terapéuticas ha estado también cubierto por el manto del prohibicionismo, ¿no? Pero sí, de hecho existe en la tradición popular aquello de que hay dos grandes familias o dos grandes razas de cannabis, una de se llamaba índica, otra es la sativa, y la cual una afecta más a los efectos del sueño, o sea, da más, se utiliza más para dormir, digamos, y otra al revés, es más euforizante. Y bueno, la idea es ver si podemos darle sustento científico a esa creencia, si existe realmente algo que indique que eso sea así, o simplemente es algo que está en la tradición popular del mundo canábico y no tiene ningún sustento, ¿no?
Pero la que se va a vender en farmacia es la sativa, creo, por la información de prensa, ¿es esa?
Aclaremos una cosa, sí, está bien. Cannabis sativa se le llama a todo tipo de cannabis. O sea, cannabis sativa es el nombre científico de la planta.
Okay.
Cannabis género, sativa especie. Y de cannabis sativa hay una cantidad, decenas de variedades diferentes. A su vez, el cannabis sativa se divide en una variedad sativa, más sativa, y otra variedad más índica, y una variedad híbrida, que es una mezcla de las dos. Pero cannabis sativa es el nombre científico de la planta, y es, por cierto, sí, la que se va a vender en las farmacias. Es la única variedad que existe.
Muy bien. Bueno, en materia institucional, incorporaron, entonces nos contabas en la previa, que incorporaron nuevas, a plano de interdisciplinas, incorporaron nuevas series de conocimiento. Contanos un poco eso.
Sí, bueno, esto está bien interesante. Lo más avanzado es con gente de medicina de área clínica, médicos del área de, sobre todo de epilepsia y de terapia del dolor, donde hemos avanzado en planificar proyectos para llevar a cabo ensayos una vez pasadas todas las etapas que implica esto, ensayos con seres humanos, obviamente, para ver la eficacia de estos,
del uso medicinal, ¿no?, de la planta.
Exacto, del uso medicinal, tanto en epilepsia como en tratamiento del dolor, que son dos de los grandes potenciales que podría llegar a tener.
Sí, y recordemos, perdón, que el uso medicinal es uno de los usos que prevé la ley de regulación, ¿no?, además del uso recreativo.
Sí, claro, la ley de regulación tiene tres grandes decretos reglamentarios. Uno es el que reglamenta todo lo referente al uso medicinal y a la investigación sobre cannabis, otro referente al uso recreativo, como bien decías, y un tercero que a veces nos olvidamos, pero no deja de ser importante por todo lo que implica en lo económico, es el uso del cáñamo industrial, el uso del cannabis, que es el mismo, como fibra, como semilla, o sea, ya no la flor, ya no la planta por sus cannabinoides, sino por todo lo que aporta a nivel industrial, que también es algo bastante importante desde el punto de vista económico.
Igual lo de su uso medicinal no es algo nuevo que se piense, que se quiera estudiar y que se esté sobre eso, ¿no?
Es algo sobre lo cual existe antecedentes.
Porque ya además muchas personas lo utilizan, ¿no? Como...
Bueno, claro. No estaba regulado.
No, claro, ahí no.
Está. Claro, el tema ahí, con esto, el problema a veces es el uso tradicional, hasta cuándo tiene determinada certeza de que sirve y que es seguro y eficaz y no. Lo que nosotros tenemos la obligación de hacer, nosotros digo los investigadores, este tipo de cuestiones, y también el Estado a través del Ministerio de Salud Pública, de quienes regulan todo lo que tiene que ver con el medicamento, es asegurar que cuando algo se prescribe para un uso determinado, es seguro y eficaz, ¿tá? O sea, cumple con determinados requisitos de calidad, que es lo que se le pide a cualquier medicamento, ¿tá? Que para lo que yo te lo voy o el médico, mejor dicho, lo va a prescribir, esto tiene determinados límites de márgenes de seguridad y de eficacia. Lo que hay sobre cannabis es una cantidad de usos tradicionales, lo que nosotros llamamos etnofarmacológicos, o sea, tradicionales en determinadas culturas y que ha trascendido hacia Occidente también desde hace muchos miles de años, que bueno, dan cierta certeza sobre su posible potencial médico. También hay una cantidad de anécdotas y de usos que se dicen pero que no tienen prueba cierta. Entonces, lo que probablemente para determinada persona resultó eficaz, efectivo para solucionar un determinado problema, capaz que no lo sea para otra.
Claro.
O capaz que esa persona palió su situación o mejoró consumiendo de determinada forma y determinada variedad de cannabis, pero que si cambia esa forma de consumir, o si cambia la dosis, o si cambia la variedad de la planta, lo que hablábamos hoy, que
mencionas,
ya no es lo mismo. Entonces todo eso tiene que estar
respaldado por una investigación científica que lo avale, ¿no?
Exacto, y estandarizado, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es la variedad que funciona para esto? ¿Cómo? ¿En qué dosis? ¿En qué cantidad?
Bien. Para decirlo de una forma vulgar, no a la marchanta, bueno, esto es lo que te sirve, sino específicamente para el caso que tenés vos de enfermedad, ¿no?
Exacto.
Saber qué es lo que...
Exacto, porque aparte estamos hablando de enfermedades generalmente bastante delicadas.
Claro,
¿no? Esto no se trata de que me tomo un tecito de boldo para
totalmente
curarme, ¿tá? Y que no importa si el sobrecito tiene 5 gramos o 4 gramos.
Estamos hablando de dolores, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando de dolores, estamos hablando de epilepsia, estamos hablando de enfermedades bastante complejas que afectan mucho la calidad de vida de las personas que lo padecen. Claro. Entonces, más que nunca, hay que ser muy cuidadosos en, primero, no transmitir falsas expectativas. Está lleno el mundo de chamanes y salvadores que con plantitas y agüitas mágicas pretenden curar las uh-huh. enfermedades graves de la gente.
Sí.
Eso es lo que tenemos que alejarnos lo más posible de eso, no generar falsas expectativas. Caminar sobre las certezas que nos da la evidencia, que nos da la ciencia.
Claro.
Y en base a eso, bueno, construir sí una posible solución, una posible herramienta que nos brinde solución a alguno de los problemas de los que hablábamos, ¿no?
Bien, uno de los argumentos o de los discursos que usan los detractores, bastante manido el argumento, pero bueno, se usa, es que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Me acuerdo que lo mencionaba incluso Darío Pérez cuando se sancionó el proyecto. ¿Ustedes, como grupo interdisciplinario, tienen alguna prueba científica sobre esto? O te pregunto a vos como científico, ¿tenés algún conocimiento de que esto sea verdad?
No. No nos hemos centrado en nuestra investigación. En nuestro grupo no hay gente que esté estudiando específicamente ese asunto. El tema de la adicción, ¿tá? Estamos buscando, a partir de una planta con determinados principios activos, potencial terapéutico. No estamos avanzando para nada en el campo de la adicción. Ahora, otros investigadores sí han trabajado sobre el tema, y bueno, es muy discutido ese asunto, ¿no? Es muy discutido el tema de la puerta de entrada, porque en realidad la puerta de entrada a las drogas está siempre al alcance de la mano, y quizás la primera droga que tenemos y la que nos y con la que tenemos contacto, y una de las más peligrosas que existen, es el alcohol. Entonces, demonizar al cannabis en ese sentido me parece que no corresponde. De todos modos, no es nuestra área de investigación o de conocimiento. O sea, lo que podamos decir al respecto no es más que una opinión de un ciudadano cualquiera. Sí, la parte medicinal es lo que nos interesa y sobre lo que venimos trabajando.
¿Y es cierto que la UDELAR va a poner un laboratorio, como se dijo en algunos diarios?
Bueno, lo que existe ahí es un avance en el relacionamiento que tenemos con el IRCA, con el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, ya desde hace unos cuantos meses, un buen tiempo, donde entendió el IRCA que era necesario que el IRCA dispusiera de un laboratorio para realizar ellos los controles necesarios, los controles de calidad necesarios a los productos que van a vender en farmacias. Y desde ese punto de vista colaboramos en diseñar y propulsar un laboratorio. La universidad lo que sí dispuso de acuerdo es en ofrecer una locación. O sea, tiene un edificio que hay que remodelar para transformarlo en laboratorio, en formar los recursos humanos que allí trabajen. Y bueno, el IRCA tendría que hacerse cargo justamente de la parte de la modelación y de equipamiento del laboratorio. Hay voluntad de ambas partes. El tema pasa a ser ahora, creo que, puramente presupuestal, ¿no? Estamos justamente en plena dilucidación de todo lo que tiene que ver con el presupuesto, y bueno, dependerá un poco de lo que ocurra con el mismo, si ese laboratorio llega a ver la luz o no.
Y contanos sobre la videoconferencia que están organizando junto con médicos israelíes. ¿Cómo se contactaron con ellos? ¿De qué van a estar hablando?
Bien, eso es algo también que surge del trabajo en conjunto que venimos haciendo con el IRC y con la Junta Nacional de Drogas. Israel es uno de los países que mayor experiencia tiene el uso del cannabis medicinal desde hace unos cuantos años. Acá en el año 2014, el año pasado, allá por abril, hubo un primer foro sobre usos terapéuticos y medicinales del cannabis, organizado por la Junta, por la Universidad también, donde participaron sobre todo investigadores y médicos de todas partes del mundo. Entre ellos estuvo presente Michael Dodd, que era en su momento el encargado del Ministerio de Salud Pública israelí en todo lo que tiene que ver con el tema cannabis. Y bueno, a través de ese contacto surgió en ese momento, del interés de la Junta de impulsar esto, de la necesidad que hay en el país de actualizar al personal de la salud en cuanto al potencial uso del cannabis como medicina. Surgió esta idea y bueno, estamos en la etapa final de la organización de esta videoconferencia, que va a ser el 17 de noviembre. Va a ser en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, se va a repicar a través de la sala de Antel a todo el interior del país. Y bueno, esperamos la mayor participación posible de todo el personal de salud. Van a abarcarse dos temas, la videoconferencia va a durar 2 horas. Dos temas principales, que eran un poco lo que hablamos hoy, cannabis y epilepsia, uh-huh, y cannabis en el tratamiento del dolor. La experiencia israelí en cuanto al uso del cannabis para esos dos tipos de dolencias.
Perfecto. Carlos García, profesor adjunto del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química y además co-coordinador sos del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis. Muchas gracias por estos minutos en la mañana de Unirradio.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buen día.
Bueno, ahí hablamos entonces con Carlos García. Cami, muchas gracias.
Gracias a ustedes.